Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con María Elisa Quinteros. Ella tiene 40 años, es odontóloga, cirujana, dentista, epidemióloga, investigadora y política chilena. ¿Por qué política chilena? Porque fue la segunda presidenta de la Convención Constituyente, hoy día exconvencional. ¿Cómo estás, María Elisa?
Hola Rocío, muy bien, muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar en Osorno y sus alrededores.
Muchas gracias por darte el espacio también de venir a conversar con nosotros, porque sé que has estado corriendo por distintas radios antes de venir para acá y que te has estado también en Frutillar, en Osorno mismo, Puerto Octay, en distintos lados dando charlas. ¿Cómo ha sido ese recibimiento?
En general, bien, estuvimos también en la U de los Lagos también, y en general la gente con muchas ganas de saber, también algunos grupos más desinformados que otros, lo que por supuesto es preocupante, pero aún tenemos tiempo de poder lograr que la propuesta llegue con su texto real, a las personas y que cada uno pueda decidir libre e informado.
Nos vamos a dedicar hoy día a conversar un poco del texto, de algunas polémicas, de los dichos del presidente, pero también conocerte a ti un poquito más en profundidad para saber quién eres, por qué te llamó la atención entrar a la constituyente y cómo fue tu paso en la presidencia con la mesa directiva. Partamos. ¿Por qué entraste a la constituyente? ¿Qué te motivó?
Bueno, yo creo que las personas tenemos un deber con la sociedad y somos lo que somos también por las oportunidades sociales que se van habilitando. Entonces, dado ese compromiso, cuando fue el estallido social, yo participé mucho de las marchas y finalmente me integré a una organización de la Asamblea Popular por la Dignidad que se arma post-estallido, que articula organizaciones sociales de mi región. ¿Ya? Entonces por ahí se levanta mi nombre, hacemos primaria ciudadana, un proceso muy bonito y muy largo, y finalmente logramos un cupo, que es el que ocupé yo en la convención. Y respecto a la presidencia, fue bastante duro, ¿ya? Sobre todo porque hay que luchar con hartos poderes ahí que son potentes y muchos quieren mantener el statu quo, y eso fue muy, 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 muy complejo de abordar.
Cuando tú entras a la constituyente, ¿tenías una idea de qué era lo que querías impulsar?
Claro, teníamos un programa construido colectivamente, no es que hayamos decidido en el momento qué íbamos a hacer, sino que esto obedece a un trabajo comunitario. En esa participación iban desde 2 años hasta 80 años, de multiedad, muy, muy diversa el grupo de vecinos y vecinas del que yo vengo, de base. Y teníamos un programa claro que fue parte de nuestra candidatura, construido con metodología en una plaza. Entonces, era claro
Y
nuestras
dentro de eso,
demandas.
¿qué demandas tenían ustedes que necesitaban que quedaran dentro de la nueva constitución?
Bueno, los derechos sociales, por supuesto, como el núcleo, un mínimo de dignidad para las personas, y eso expresado en los derechos sociales, también un compromiso fuerte con la naturaleza, también con la descentralización, ya con la importancia de las regiones, o sea, más bien de poder decidir libremente cómo funcionan nuestros territorios. Eso también era importante, un compromiso férreo con los derechos humanos también. Eso en términos generales.
¿Y dentro de eso, tú consideras que todo eso quedó en la nueva constitución?
Sí, hicimos una asamblea para evaluar lo que habíamos logrado de nuestra propuesta inicial y en general hubo mucho, mucho avance.
Dentro de los desafíos que tuviste como presidenta, yo entiendo que tu nombre nació para poder hacerlo porque hiciste muy buen trabajo, tengo entendido, dentro de la comisión anterior que te tocó ser como coordinadora y relevante. ¿Qué crees que fue lo... ¿Por qué lograste? ¿Qué habilidades tuyas ayudaron a que estas trancas o este statu quo que tú señalas pudieran avanzar, conversar y resolver sin que tu nombre quedara bien parado ahí?
Sí, exacto. Bueno, mi nombre fue de consenso. Yo no había pensado siquiera ir de candidata a ser presidenta de la convención, pero nace de otros colectivos, ¿no? Del mío y de un acuerdo por el bien común de los colectivos de independientes, ¿ya? Es decir, que cada uno deja sus propias demandas y ponemos la elección al servicio del bien común. Creo que tiene que ver, me tocó coordinar la Comisión de Ética y también con esta mirada ética que tengo, esa mirada de construcción colectiva, de respeto al otro, de escucharnos en la diferencia, que anduvo súper bien en la comisión. En general tuvimos un muy, muy buen desempeño, incluso después terminamos con una celebración juntos. desde todos los colores políticos que representaron ese espacio. Entonces creo que eso también se valoró, además mi formación académica, científica, más las habilidades blandas, yo creo que todo eso se fue conjugando para una valoración positiva de mi gestión o de mi persona, que tiene que ver con liderazgos distintos también, liderazgo más de... Desde la bondad, pudiésemos decir, más que desde la imposición de cosas, de la escucha y de la resolución y de ser ejecutiva también.
O sea, tú hablas ahí de una escucha activa y un nivel de ejecución también que te permitió poder llevar adelante los procesos y además terminar dentro de los plazos, porque recordemos que la convención terminó dentro de los plazos que se habían acordado inicialmente y no se pasó más allá del tiempo que tenía que hacerse. ¿Cómo estuvo ese trabajo con Gaspar Domínguez también?
Muy bien, un 7, Gaspar. Además, nos formamos en la misma escuela, entonces tenemos una comprensión similar de la sociedad porque tenemos la misma base de evidencia científica, pudiésemos decir. Entonces, congeniamos súper bien y además Gaspar un 7 como persona y un comunicador innato. Entonces, ahí pudimos complementarnos bastante bien.
¿Te costaba más esa parte a ti? ¿Por eso él tomó un rol más
sí,
protagónico
él? Sí, por supuesto. Creo que, bueno, a mí no me acomoda porque creo que... sabemos que hay una relación muy cercana entre los medios de comunicación de masa, lo hegemónico, el poder político y el económico, que también es parte de la crisis por la que ocurrió el estallido social. Entonces uno no puede desvincularse totalmente de eso. Y además que por mi formación desde la ciencia, no somos los que comunicamos, son los que producimos el conocimiento y otros comunican, que también estamos al debe en eso, que debiésemos comunicar mucho más de manera sencilla nuestro hallazgo, nuestras conclusiones. Pero también uno no puede desligarse de lo que es. Entonces creo que hay que aprovechar, y lo que hicimos bien con Gaspar es aprovechar las potencialidades de cada uno y complementarlas.
Perfecto. Dentro de la ciencia, ya que lo mencionas, ¿cómo queda la ciencia parada en esta nueva constitución y cómo se ve como país para adelante?
Sí, bueno, tuvimos avances súper importantes que tiene que ver primero con el reconocimiento de los distintos sistemas de conocimiento. Ya no solo la ciencia dura que... han como dominado el escenario por los últimos años, sino también todo el reconocimiento a todos los sistemas de conocimiento, incluidos la arte, patrimonio, etcétera, y se reconoce también la labor importante que tiene la ciencia, la tecnología, para que la sociedad avance. Y eso también es un deber del Estado, reconocer y también utilizar todos esos conocimientos para el bien común. Yo creo que en eso se avanza, queda un artículo reconocido a este nivel, y también la libertad de investigación. Va del artículo 96 en adelante, habla de conocimiento, investigación, y algo que a mí me alegra mucho es que se haya reconocido la bioética también y propuesto el Consejo Nacional de Bioética, porque es muy necesario que las decisiones también del Estado pasen por ese filtro de los principios bioéticos como la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad, la dignidad humana, la sintiencia de los animales, los derechos a la naturaleza, y que exista también un consejo que apoye en esa labor al Estado.
Vámonos ahí, sintiencia de los animales, derechos de la naturaleza, ¿cómo lo catalogas? ¿Qué es la sintiencia de los animales?
La sintiencia es la capacidad que tienen los animales de sentir. Nosotros, seres humanos, tenemos sintiencia también como perteneciente al reino animal, pero tenemos también inteligencia, nos diferencia, pero es la capacidad de sentir. Lo vemos, por ejemplo, los que son dog lover, cat lover, que quieren a sus animales, los animales los buscan, les regalan cariño, eso es parte de la sintiencia. Y la ciencia tiene, por supuesto, su forma de delimitar qué es sintiente y qué no. Una hormiga no calza, por ejemplo, en eso, acorde al conocimiento actual. Y básicamente reconocer que, dada su sintiencia, que son seres que sienten, debemos protegerlos.
Y en ese sentido, ¿cómo entra a tallar ahí la sintiencia de los dog lover y cat lover con la sintiencia de la fauna, donde tienes, por ejemplo, el tema de la ley Cholito, que no es a nivel constitucional, pero sí es una ley que los protege hasta el nivel de que no se puede hacer caza, a lo mejor, de estos animales, pero sí la fauna nativa está con problemas, los pequeños productores de ovejas también están con problemas por la jauría, y que es un tema súper fuerte aquí? ¿Cómo eso entra a conversar dentro de estos derechos.
Sí, bueno, hay cosas que son de materia constitucional, como bien señala Rocío, y otras que son de materia de ley. Entonces va a ser el Congreso, que es nuestro órgano democrático por excelencia, que va a tener que definir eso. Nosotros, a nivel constitucional, dejamos lineamientos, y esos lineamientos tienen que dar vida a las leyes, y las leyes que actualmente están, si se promulga esta propuesta de constitución, o se acepta, quedan todas vigentes y tendrá que ser el Congreso quien tenga que ver si están en sintonía y no. O no. Y recordemos que las sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil, también tienen un rol importante en asesorar también a nuestras autoridades respecto a cómo podemos avanzar y controlar, por ejemplo, este tema de cómo encontramos el equilibrio entre la fauna y la protección de los animales domésticos.
Y en ese mismo sentido, también hay algunas corrientes que dicen que con esta forma de cómo quedó establecido la Constitución, no podrías producir Agrosuper, por ejemplo, estaría, a lo mejor no debía haber dicho el nombre, pero poniéndolo como algo de producción animal, a eso me refiero, no estarían cumpliendo con la Constitución y no podríamos estar produciendo de esa manera, o no podríamos producir para después matar a esos animales y alimentarlos porque van contra sus derechos.
No, ahí yo creo que se ha tergiversado un poco, que es un poco la misma caricatura de que no podríamos comer carne, que todos los asados se acabaron y que todos tendríamos que ser vegetarianos, va en la misma línea. La sintiencia tiene que ver, claro, con reconocer esa capacidad y que la muerte también tiene que ser sin dolor, sin sufrimiento, porque actualmente, si bien tenemos una legislación, sabemos que siguen existiendo mataderos clandestinos, perros abandonados, todos los que andan en las calles no son perros vagos, son perros que gente abandonó y los dejó ahí. Entonces, es avanzar en ese sentido, y esta Constitución no es prohibitiva en cuanto a las libertades de cada persona, de, por ejemplo, qué dieta sigue, y también no tiene un... Esta Constitución ha sido redactada de buena fe, no tiene aquí un espíritu punitivo ni sancionador, sino que es un acuerdo amplio social para ir avanzando como la sociedad que somos.
Y en ese sentido, bueno, otro de los puntos que tú señalaste que te motivaron a entrar fue la descentralización. Lo podemos ver dentro de los estados, como estado regional y autónomo. Pero ¿cómo la autonomía puede ayudar también a hacer a tener coordinación entre las distintas partes y no aumentas la burocracia que genera cuando tienes que implementar leyes y políticas de gobierno que son transversales a nivel país?
Sí, bueno, la idea es que en ciertas materias existan también leyes y políticas que estén adaptadas a la realidad local, porque lo que ocurre ahora es que las políticas públicas se diseñan a nivel central y son aplicadas de forma estandarizada en todos lados, no importa si uno vive en la cordillera, en el mar o en la zona central, en la depresión, es como todo estándar. Entonces, la idea es ir avanzando en ver políticas, y eso para eso antes tiene que haber leyes, por supuesto, que permitan a las personas que en los territorios podamos vivir bien con pertinencia cultural de lo que se está diseñando y también territorial. Entonces, ahí lo que la autonomía se refiere principalmente a tres aspectos, económico, o sea, financiero, perdón, administrativo y político, para que a través de la participación ciudadana podamos también colaborar a definir cómo se gestiona, cómo es la gobernanza de las comunas y de las regiones, que somos todos bastante distintos.
Ya, a ver, aquí hay varias cosas. Una es financiero, me cabe la duda, porque si la comuna es autónoma, si la región es autónoma, uno de los temas que se da es que ellos podrían salir a endeudarse, pero el que tiene por detrás es el país, al final, que tiene que salir a responder, y entonces otras comunas, otras regiones tendrían que avalar lo que una comuna decida. ¿Cómo funciona ahí o qué contrapeso hay para que las comunas efectivamente no salgan a endeudarse eternamente y que otros sigan tengan a costa de otras regiones finalmente?
Sí, bueno, acá lo primero que hay que decir, que esto se analizó bastante en la convención, ya habían como dos paradigmas de deuda. El estadounidense, que deja que se endeude, ni siquiera su estado, lo que sea, no lo ayuda el estado centralizado, ¿ya? Y el otro es el europeo, que es que se permite la deuda, pero con requisitos. Nosotros optamos por el segundo, por ponerle requisitos o ciertos límites al empréstito o la deuda. De ninguna manera como el estadounidense, que deja que se endeuden y después quedan quebrados, ¿ya? Y en ese ejercicio, el artículo 250 habla de la que los estados, los gobiernos regionales, perdón, y locales pueden emitir deuda, pero con ciertas regulaciones. Por ejemplo, la letra A habla que no puede ser que pidan un préstamo para pagar deudas, por ejemplo. ¿Ya? No puede una comuna pedir plata para pagar cosas que debe. El segundo, que tiene que ser bien justificado, porque dice la B, los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor. El tercero, que no tiene que servir para quiebras, por ejemplo. Lo otro, establecer límites máximos de endeudamiento. Eso lo tiene que ver la ley, ¿no? Nosotros no determinamos el porcentaje, porque, como decía, decisiones más pequeñas de cómo, dónde, cuándo, tiene que verla el Congreso.
Claro, pero por ejemplo, ahí lo que pasa, de repente, yo entiendo la buena institución, pero quedan cosas, por ejemplo, tienes la ley, actualmente la ley Espejo del Transantiago, bueno, ahora Red, que se supone que todo lo que se gasta a nivel, todo lo que subsidia a nivel de región metropolitana tiene que ser traspasado a las regiones y hay una ley que supone eso. Pero actualmente eso no pasa, porque incluso aunque eso debiera gastarse transporte, y ahora y se puso, y otros, ese otro lo están tomando para gastárselo antes y no está yendo a cumplir el rol que corresponde. Entonces, aquí yo entiendo que no se pueden endeudar para deudas, pero ¿qué quita que no se puedan seguir endeudando pidiendo otras cosas que no sean capaces de...
Yo entiendo el sentir y una discusión que también tuvimos, pero acá hay dos formas de verlo. O somos restrictivos completamente y vamos a terminar todo sancionando todo, yo creo que ahí no avanza la democracia, o también dejamos que la democracia vaya, o vamos confiando y esperando también y trabajando para ir mejorando todas las cosas que ocurren, que tienen que ver con corrupción, con algunos con pérdida de integridad, de la probidad, rendición de cuentas. Entonces, aquí la propuesta de constitución es eso, también es una apuesta a la sociedad que queremos ser, porque si no tendríamos que haber hecho casi una constitución que restrinja todas las fallas que tenemos hoy, y no es la idea. Para eso tiene que el Congreso determinar las políticas, y lo que sí hemos dado mucho más poder a la Contraloría para fiscalizar, y eso es un avance importante, incluso la fiscalización de todo dinero público que sea traspasado a privado, que eso actualmente no existe. Entonces, esperar que la Constitución sea un manual de sentencia y de limitantes y cadenas que hay que poner a la clase política o al Estado porque no funciona de una manera adecuada, creo que no es el espíritu de esta Constitución. Esta Constitución es fortalecer un Estado, con el capítulo 5 que habla de fortalecimiento del mismo, para que avancemos a una sociedad que confíe también en sus instituciones y confíe también en la democracia.
Vamos a este punto que creo que es sumamente relevante, fortalecer el Estado para confiar en las instituciones. Personalmente creo que y creo que varios postulan eso, de que el problema del estallido social fue este quiebre en la confianza en instituciones. Tú me señalas aquí que la idea es que no nos hagamos cargo de las fallas del sistema actual, sino crear un sistema nuevo que permita fortalecer el Estado y que te permita... hacerte cargo.
Creo
de ese
que
problema,
¿no? Lo que tenemos es mantenerlo y mejorarlo, no cambiarlo. Yo creo que tenemos cosas buenas en el país y esas hay que mantenerlas, sino modificar lo que haya que modificar. No empezar desde cero, porque en general hay cuestiones que funcionan bien. Pero sí, el estallido tiene que ver con la pérdida de la confianza en las instituciones, pero también una desconexión de la clase política con la realidad de la ciudadana. No solo la institucionalidad, sino también la clase política.
¿Y cómo se hace cargo este texto de esa desconfianza, primero, desconexión de la clase política, y segundo, cómo arregla, yo sé que no nos queda mucho rato, pero cómo arregla ese tema de las instituciones para que podamos volver a confiar en ellas, siendo que está tan desprestigiado, queremos hacer el Estado con más poder todavía?
Sí, bueno, aquí también tenemos que empezar a nivelar hacia arriba. Yo creo que quedarnos como estamos y con esta constitución como está, no es un avance. Lo que proponemos acá es un camino que tenemos que ir construyendo, y para eso hemos dejado, por ejemplo, aparte de la democracia representativa, la democracia paritaria, pero también la democracia participativa, donde dejamos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar, no solo como forma de control social, sino también para generar espacios donde las personas podamos, si tenemos buenas ideas, proponerlas, incidir, ser activos. Y en eso, en el diseño del Estado regional, también incluye la participación como algo principal. Por supuesto, eso es un camino que tenemos que recorrer porque significa pasar de esta sociedad en que poco y nada participamos a una sociedad más participativa, ¿ya? Y eso, por supuesto, va a tomar su tiempo, no es automático, que va de la mano también con la educación, con los principios de la educación, que también son una educación para la vida, que incluye la democracia, una educación para la democracia, etc. Y respecto a la institucionalidad, también el capítulo 5, a partir del artículo 165 en adelante, habla de la función pública, habla de la integridad pública, de la transparencia. Se le da rango constitucional al Consejo para la Transparencia, la rendición de cuentas, la corrupción como contraria al bien común. Por lo tanto, el Estado tiene que promover la integridad, tanto lo público como lo privado. También habla de inhabilidades para la elección popular.
Y en ese punto de las inhabilidades, una de las cosas que se quiso dejar y que fue bastante polémico dentro de los dichos fue el tema del terrorismo, de dejarlo fuera de la Constitución y no explicitarlo correctamente.
Sí, ahí aclarar que eso es una tergiversación, es una parte de la desinformación con la que estamos lidiando. Lo que hicimos acá es dejar, dado que venimos de una crisis de representación política, dejar ciertas condenas, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, corrupción, como inhabilidades para poder optar a cargos públicos de elección popular. Pero, lamentablemente, el sector que incentiva la desinformación no lee todo el texto, ¿ya? Y dice después de malversación de caudales públicos y los demás que establezca la ley. Recordar que el artículo 2 de la transitoria dice que de promulgarse la Constitución quedan todas las leyes igual, no se cambian, quedan todas tal cual, ¿ya? Hasta que el Congreso decida modificarla o tal. Entonces, una ley importante es el Código Penal, ¿ya? El Código Penal, en su artículo 29, habla de las inhabilidades perpetuas para personas condenadas por crimen. Un terrorista, un asesino, un narco son personas condenadas por crímenes. Por lo tanto, nunca van a poder optar a cargos de representación popular ni ser funcionarios públicos porque su sanción, su condena, lo estipula así. Entonces, lo que hemos hecho, estos delitos simples que son los que nombré, de lesa humanidad, delitos sexuales, corrupción, esos no quedan con inhabilidades de por vida. Y eso, por eso hemos tenido gente que vuelve a la función pública habiendo sido condenada por corrupción, que va a las clases de ética y nunca devuelve la plata.
Ya, pero aquí son dos cosas. Una, que es una de las constituciones más extensas.
Hay más extensa, la de India.
Ya, pero 388 artículos, una palabra más. ¿Por qué no haberla puesto? Yo entiendo que, entonces, dentro de las otras inhabilidades, esta constitución se está haciendo cargo de lo que la ley no decía. Por claro. Eso... Por eso se pone de esa manera.
Exacto, tal cual. Buen ejemplo, lo voy a explicar así. Gracias.
Ya, el tema está en que el problema está que las leyes sí se pueden cambiar por mayoría simple, pero no así la Constitución. Entonces, puede venir un gobierno más adelante o que cambiemos un poco y sacar este tema de los terrorismos porque
no,
los que están gobernando
los
en ese minuto
no legislan.
Es esto el Congreso. La Cámara, porque en este caso estaríamos, si es que de aprobarse, es solamente en la Cámara porque el Senado no estaría votando esa ley, entonces sería de una sola Cámara.
Recordemos que la Cámara Territorial es una Cámara...
Pero
que...
de diputados de la de
no,
región.
La regional. Sí, es una Cámara que tiene también facultades de fiscalización y tiene que mirar lo que hace la otra también. Ya tiene que revisar, no es fiscalizadora, perdón, es una Cámara revisora, ese es el concepto, no fiscalizadora. Entonces también no es que esté desvinculada de todo lo que hace la otra, sino que también tiene esta condición de revisar qué se está haciendo. Y lo otro, recordar que estamos en democracia y en el Congreso tiene que haber representación de todos los sectores, que es lo que uno espera. ¿Ya?
Y en ese sentido, ustedes dentro de la Cámara de la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que hacen es fortalecer los partidos políticos. Porque si una persona no entra, o sea, si entra por un partido político y renuncia, él pierde también su escaño.
En términos de partidos políticos, no hubo acuerdo para avanzar mucho más. Solo hay un artículo que habla de partidos políticos, no habla de partidos políticos, habla de organizaciones políticas. Uh-huh. ¿Ya? Y cómo van a funcionar, eso quedó materia de ley. ¿Ya? Lo único que sí se avanza en temas de paridad, nada más. Lo único que hace alusión a los partidos políticos.
¿Por qué en el tema paridad de géneros, que se avanzó tanto, dice al menos 50%? Es decir, ¿pudiese estar algún órgano conformado por un 100% mujeres?
No, porque la paridad es la igualdad. Lo que sí, por ejemplo, si en esta 50-50 puede ser 51, 52, que sean de mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos que las mujeres ocupen espacios de poder, ¿ya? Entonces, la paridad de ninguna manera es lo que se ha caricaturizado también, que 90% van a ser mujeres.
Pero como está redactado, dice al menos 50% mujeres.
Sí, pero no habla de techos.
Es que por eso mismo te pregunto, ¿por qué no habla de techos? ¿Por qué no dijo 50? ¿Por qué no dice máximo tanto? Si es que efectivamente estamos yendo hacia la paridad y no como solamente al menos o por un 50%.
Porque al menos es una puerta de entrada, ¿ya? Y en ninguna parte se establece de lo sin techo, no dice ningún lugar. Y no hay que olvidar que la paridad en la composición de cargos directivos de la administración del Estado se regula por ley y se requieren de otros requisitos. La paridad de género significa participación equilibrada de hombres y mujeres.
Correcto.
En las posiciones de poder y toma de decisiones. Esto no es una novedad porque existen actualmente cuotas de género en las candidaturas políticas y políticas públicas destinadas a lograr el equilibrio.
Claro, eso son de entrada, no de salida, lo que está actualmente.
Insisto que hay que volver al principio de buena fe. Aquí nosotros no escribimos una constitución y están las actas. Recordemos que los abogados constitucionalistas, para poder interpretar esto por el Tribunal de Constitucional, Corte Constitucional en este caso, va a las actas. El derecho constitucional no es que uno lo interpreta como a uno le parece. Hay bases, hay principios de interpretación que están definidos, la supremacía de la Constitución, la unidad del texto, y hay como 5 o 6 más que para empezar. Entonces, claro, uno como ciudadana lo puede interpretar así como quiere y darle todo esto de tergiversación que se está intentando instalar, pero el derecho es una ciencia social aplicada y como tal tiene sus propias formas y principios de trabajar.
Sí, pero también hemos visto, por ejemplo, que la Contraloría, o sea, no la Contraloría, el organismo que actualmente está viendo si es que la Constitución y las leyes van o no,
el Tribunal Constitucional,
ellos también es un tema bastante político. Entonces no es solamente un tema de derecho. Hemos visto que incluso con el cuarto retiro ellos hicieron como un statement mucho más político. De hecho, ahora mismo cuando se pidió que se pronunciaran frente a categorizar ciertos actos como terroristas, el Tribunal Constitucional dijo no, esto no me compete, pero seguido a eso hace todo un statement político detrás. Entonces, las personas que contienen, por mucho que sea un derecho, una ley, te están marcando que igual están con cierto carácter político. Y aquí es donde te pregunto, ¿cómo se hace para que esas instituciones y esos contrapesos puedan mantenerse más apolíticos o separados de lo que es como que sean más objetivos y no tengan este rol político?
Bueno, lo primero es que el Tribunal Constitucional actual tiene problemas. Por eso lo hemos modificado. Uno de ellos, el cuoteo político, otro la función preventiva del Tribunal Constitucional. Y lo que hemos hecho es cambiar la forma de integrar lo que ahora se llamaría Corte Constitucional, uh-huh, haciéndonos cargo de estos vicios que sabemos que existen. Lo primero que se hace es eliminar la función preventiva, esa que donde el tribunal iba a ver que se iba a legislar y decía, no, esto es inconstitucional y no se legislaba. Y lo otro, el cuoteo político. Y la diferencia, bueno, actualmente, o sea, lo que propone la Constitución es 11, la nueva Constitución, 11 integrantes, de esos 4 se han elegido en sesión conjunta del Congreso, ¿ya? Después 3 elegidos por el presidente y 4 por el Consejo de la Justicia, ¿ya? Y eso ya habla también de una forma distinta de elegir porque tiene que ser por concursos públicos, ¿ya? Y
Espérate, ¿cómo concursos públicos? Si es un Consejo de la Justicia, sí, no un concurso 4 público.
4 integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. Ya tienen que ser abogados, ministros de la Corte importante. En caso de haber sido designada jueza o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedarán suspendidos sus cargos judiciales de origen, tanto se extienda su función en la Corte Constitucional. Entonces ahí cambia también, porque el Consejo de la Justicia es un órgano también nuevo que viene a mejorar los vicios que tiene el sistema judicial.
¿Cuáles son los vicios? Cortito, que nos va quedando un poquito tiempo, yo sé que ustedes tienen que seguir después. ¿Cuáles son los vicios que se quieren hacer cargo en este Consejo Judicial?
De la justicia.
Sí, de la
tiene
justicia.
Que ver también con que actualmente la Corte Suprema se dedica también a ver lo administrativo, ¿ya? Entonces es como juez y parte, tiene que ver el tema de financiamiento también, y eso lo que se hace es sacar desde la Corte Suprema a un órgano autónomo que también esté integrado por funcionarios distintos a los ministros de la Corte Suprema. Entonces eso le da autonomía para que todo el tema administrativo y financiero esté visto por un ente ligado al Poder Judicial, por supuesto, pero autónomo. No parte los mismos jueces que vean todo, sino que los jueces se dediquen a la función jurisdiccional, que es lo que tienen que hacer, de impartir
justicia. O sea, separan estas dos partes, administrativo, claro, con
sí,
lo otro.
Porque y ahí bueno. Entiendo yo que ha estado mucho las dificultades que han tenido hasta el momento en ese poder. Eso fue propuesto también por los funcionarios. Ellos también proponían que su integración debiese estar.
Para poder ir cerrando, y ya aquí con un tema un poquito más polémico, ¿cómo ven el rol del presidente Boric en el último tiempo y esta apertura que se ha dado hacia un plan B, hacia que gana el rechazo, que efectivamente se haga una nueva convención? ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo creo que las reglas siempre han sido claras. Nosotras participamos de este proceso porque el proceso era claro, era un plebiscito de ingreso, después la conformación de lista donde participamos independiente, un año donde hicimos todo para terminar en ese tiempo y un plebiscito de salida. Yo creo que cambiar la regla del juego, como se ha tratado de polemizar los últimos meses, porque esto viene de enero más o menos, yo creo que no le hace bien a la democracia, porque en general nosotros somos un país leguleyo, nos gusta el orden, tenemos esa cultura de leyes. Entonces creo que eso no sirve mucho para afianzar las confianzas. Y más allá de los arreglos que puede llegar a la clase política, yo me sumo a ese discurso tan sencillo que yo no tengo fe que lo vayan a hacer, porque si no lo han hecho antes, tengo mis dudas.
Y ahí, ¿cómo ves esta instancia que insta, de hecho, el día lunes, el presidente Boric, a que los partidos se pongan de acuerdo en qué es lo que quieren reformar de esto si se aprueba, de esta constitución si se aprueba?
¿Cómo ves eso? La verdad, yo creo que los partidos políticos debiesen estar cercanos a la gente. Yo no entiendo mucho las decisiones porque no pertenezco a ese círculo, así que no me puedo pronunciar porque me faltan contextos, argumentos para entender por qué se está haciendo todo lo que se está haciendo. Así que es difícil para mí, que soy ahora una ciudadana nomás, no tengo acceso a ese círculo de poder. No podría referirme porque serían juicios parciales, creo que no sirven de nada. Pero lo que sí, yo creo que la clase política debiese estar más cercano a su gente, informando de la propuesta, más que haciendo polémica y creando tal vez una agenda paralela que no se condice con lo que yo veo en el territorio.
Ok. Bueno, muchas gracias, María Elisa
Ballesteros,
por habernos acompañado el día de hoy y contarnos un poco más del trabajo que hicieron en la Convención Constituyente.
No, muchas gracias por estos espacios de información que acercan el texto a las personas. Muchas gracias.
Bueno, los dejamos invitados que si les gustó esta conversación, la compartan y revisen el resto de las conversaciones en www.paislobo.cl. Chao, chao.